A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Uno se pregunta qué ha pasado con el amplio mundo de mujeres lesbianas que habita nuestro país. En las 16 regiones las hay. Algunas son muy activas en organizaciones territoriales de base, otras son activas en otro tipo de organizaciones. Y bueno, las hay en todo el mundo. Las hay como trabajadoras, poetas, pintoras, mujeres que trabajan en la radio, en los canales de televisión, obreras, en fin, el lesbianismo es una orientación sexual que está, por cierto, extendida, ¿no? Por así decirlo, en toda la población en nuestro país, aunque nos cueste a veces verla. Más de alguien que está escuchando la radio, puede que no tenga una amiga, una prima, una tía, una compañera de trabajo, una vecina en el barrio, una apoderada en el colegio de sus hijas e hijos. Pero probablemente eso es porque no se habla el tema todavía, hay temor de conversarlo abiertamente. Queremos saber qué pasa en este mundo. Estamos en pandemia, estamos en una locura frenética de candidaturas de todo tipo y a veces se nos diluyen los distintos ámbitos de acción. Una cosa es demandas a la nueva constitución, otra cosa es que una concejala que está de candidata, ¿no es cierto?, lleve estos temas del amplio movimiento feminista. Otra cosa es que una alcaldesa lo lleve o un alcalde. Digo, hay tanta campaña en este minuto que también confunde prioridades, demandas, etcétera. Vamos a conversar con una muy buena invitada, pero antes le pido que no se olvide, escríbanos su opinión sobre este programa a miopinion@forociudadano.cl. Estamos con Erika Montesino, nuestra invitada es activista, es lesbofeminista desde hace por lo menos unos 20 años, muy activa nuestra invitada. Erika, bienvenida a Foro Ciudadano.
Muchas gracias por la invitación, Vicky, a este programa ya conocida, ya que conocido que vengo, que estoy siempre ahí con la audiencia.
Sí, pues más de alguna vez ha estado Erika cada tanto aquí en el Foro Ciudadano. Erika, se ha dicho que en pandemia las mujeres han visto muy deteriorada su calidad de vida. Esto ha ocurrido de manera muy, muy significativa. En el caso de las mujeres lésbicas, las mujeres lesbianas, ¿hay alguna particularidad que resaltar ahora que estamos en pandemia?
Yo creo que, y esto yo lo he repetido en varias ocasiones, en varias partes, yo creo que el tema, o sea, nosotras siempre hemos sufrido una violencia estructural, digamos, siempre hemos sido afectadas por una violencia estructural que aumenta, obviamente, o sea, primero por ser mujer, luego por ser lesbiana, y sobre todo ahora en pandemia, todo eso se amplificó, en el sentido de que todas esas violencias que generalmente que son cotidianas a nuestras vivencias se amplificaron, digamos, no solamente digamos las mujeres lésbicas de la adulta también, sino que también las adolescentes, muchas de ellas que a lo mejor pasaban mucho tiempo fuera de la casa y a lo mejor no le habían contado a sus papás sobre su lesbiandad, no habían salido del closet, por ejemplo, y luego tuvieron que estar obligadas a estar en ese encierro en el año pasado, por ejemplo, en cuarentena, en el confinamiento, y, por ejemplo, vieron peligrar su privacidad. Entonces, en ese sentido, se nos presentaron algunas, por ejemplo, en las organizaciones que yo conozco, se han presentado algunas denuncias de estas violencias de los familiares, amenazas, burlas también. Entonces, todo eso que ellas vivían a lo mejor esporádicamente se amplificó y se hizo más frecuente.
Claro, porque más de alguien, particularmente mujeres jóvenes, al no ser aceptadas dentro de su familia como mujeres lesbianas, lo viven fuera de casa, en la casa de las amigas, en la plaza, en la calle, digo, en tiempos no pandémicos, en organizaciones, una fiesta por aquí, por allá, por acá, o en el recreo, en el colegio. Pero claro, en pandemia obligada a estar adentro, la cosa cambia significativamente. Yo no sé cuán fácil o difícil ha sido abordar estos temas en el entorno de adultos con quienes esa mujer vive.
Claro, o sea, en el fondo esa es la principal problemática, en el sentido de que no tienen con quién hablarlo, y si lo enfrentan con sus familiares muchas veces reciben esa violencia. Felizmente algunas situaciones han ido cambiando y tenemos padres y madres mucho más con una amplitud de pensamiento mucho más aceptando esta orientación sexual de su hija, pero no en todos lados sucede así. Esto tiene mucho que ver también el tema de cuán informados e informadas estén los padres y madres al respecto, ¿no? Entonces, no tomarlo desde los prejuicios y los estereotipos que generalmente muchas de la sociedad carga también respecto a la lesbiandad, ¿no? Entonces, también hay mucho temor, miedo, desconcierto al principio que a lo mejor puedan ser víctimas de violencia también, ¿no? Porque sabemos que todavía estamos en sociedades que todavía, y sobre todo sociedades como las nuestras, que le cuesta avanzar en estos temas.
Lesbiandad es una palabra que se ha ido instalando en el lenguaje, Erika, porque hasta hace algunos años atrás se hablaba de lesbianismo, de posiciones lésbicas, de cultura lésbica, de literatura lésbica, de cine lésbico, organizaciones feministas lésbicas, pero ahora la palabra lesbiandad como que se instala cada vez más, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que el lesbianismo es muy patologizante, ¿no? Viene desde la medicina que instaló, obviamente, la homosexualidad también es una palabra de la medicina, y lesbianismo también. Entonces, tiene que ver mucho con eso, ¿no? O sea, como de la patología, ¿no? Entonces, como que hay varias organizaciones lésbicas de América Latina han acordado comenzar a llamarlo lesbiandad, en el sentido de que hace más es más cercano y hace también un poco una referencia a que somos ciudadanas también, lesbiandad, ¿no? Entonces que como seres humanas y ciudadanas estamos presentes en todas partes, en todos los lugares.
Claro, a mí me gusta poner atención a aquello, porque cuando se empieza a modificar el lenguaje, cuando empiezan a pasar palabras, se empiezan a incorporar palabras nuevas a nuestro modo de comunicarnos, es porque hay un movimiento detrás que está pugnando y que no queda otra que comenzar a hablar de otra manera. A propósito de eso mismo, Erika Montesino, usted que es activista lesbofeminista desde hace unos 20 años, tenemos la impresión en Foro Ciudadano, a partir de las conversaciones que tenemos en los programas de radio, que la sigla LGBTI, tan usada para significar la diversidad sexual, de algún modo invisibiliza a las mujeres en particular, a la lesbiandad, como usted diría.
Sí, bueno, eso es algo histórico en general, es algo que ha sido denunciado desde siempre, desde el movimiento lesbofeminista en Chile, en América Latina sobre todo, que en realidad muchas veces se colocan estas siglas en las organizaciones y muchas veces solamente en la letra, nada más. Pero no hay una real representación, una real vocería, generalmente de organizaciones que se dicen LGBTIQ+, y tienen en sus vocerías a hombres gay, por ejemplo, no dando mucho espacio para, por ejemplo, las mujeres lesbianas y las mujeres trans también, ¿por qué no decirlo? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí ha sido una gran tarea en muchas organizaciones y movimientos. Por eso siempre hemos ido como autónomas, ¿no? Trabajando por nuestro lado, instalando organizaciones, sobre todo nosotras como activistas lesbofeministas, parándonos desde ahí, no parándonos, digamos, desde esta sigla LGBTQ+, que si bien es muy respetable y entiendo a lo que apunta muchas veces, y lógicamente que cuando queremos nombrar a todas las identidades para no nombrar a cada una, decimos las letras y es necesario. Pero muchas veces quedamos en ese mar ensalada de letras, y generalmente no se visibiliza. O sea, hay muchos estudios, investigaciones que hacen organismos internacionales, incluso derechos humanos de mujeres incluso, que dicen a cada rato LGBTIQ+, entonces nosotras les decimos o interpelamos a esos organismos internacionales, pero aquí no estamos nombradas, y nos dicen, ¿cómo que no si está el LGBTIQ+? Y eso no significa que estemos nombradas. Y también muchas veces se sacan estudios LGBTIQ+, y sin embargo la L no está por ningún lado, es decir, no hay estudios ni investigaciones que refieran específicamente a la realidad lesbiana. Entonces ahí han sido las mismas organizaciones que han tenido que sacar sus propias investigaciones para conocer nuestras realidades y nuestras vivencias. Por eso muchas veces es cuestionada la LGBTIQ+.
Claro, si uno va a la feria a buscar su lechuga, sus porotos verdes, sus naranjitas, y le pregunta a la gente que está circulando por la feria qué significa LGBTIQ+, yo estoy segura que más o menos un 90% no va a tener idea. Y entonces, distinto es si uno dice, usted entiende lo que es lesbianismo, lo que es transexualidad, de seguro que medio mundo te va a decir que sí, sea con sus prejuicios, con su mentalidad abierta, sea porque su hija justamente es así, o porque ella tiene esa orientación sexual. Digo, es importante no invisibilizar a las mujeres, y eso me parece muy necesario. Te quería preguntar, Erika Montesino, estoy conduciendo también un programa de radio que se llama Lo que tramamos las feministas, ese va los miércoles a las 20 horas por Facebook Live de Radio Tierra La Morada, y a partir de ese programa que entrevistamos organizaciones de base en buena parte del país, he podido comprobar, mira, una intuición que todas teníamos. Han crecido mucho las organizaciones de base de mujeres en los territorios, en las comunas, que están en las plazas. La pandemia no permite mayor visibilidad, pero han crecido una enormidad. Te quería preguntar si tú sabes, dentro de la lesbiandad, organizaciones de mujeres lésbicas, ¿han crecido, por el contrario? ¿Tienes alguna percepción a partir de la información que sueles tener, Erika Montesino?
Sí, bueno, parto primero con la que fundé yo, a la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que con los años se ha ido fortaleciendo mucho, ¿no? Actualmente soy coordinadora de esa agrupación, ahora no hablo el nombre de ella, pero sin embargo soy parte de ella, y es parte ya de la historia del movimiento lesbofeminista, que tiene muchos años. O sea, en el fondo aquí también todas las actuales colectivas que actualmente existimos hemos ido en rescate de esa memoria lesbofeminista también invisibilizada. O sea, la primera organización lesbofeminista en Chile data del año 1983, las Ayuquelén, entonces en plena dictadura militar. Entonces esa historia no ha sido contada, y como siempre nos pasa, ha sido invisibilizada, o solamente se conocen círculos, digamos, lesbofeministas y de mujeres también, ¿no? De movimientos, organizaciones de base. Y creo que en los últimos años ha habido una especie como de explosión, digamos, de colectivas, pero sobre todo de las más jóvenes, pero en una parada, digamos, de no, digamos, involucrarse estructuralmente en una organización, sino que la parada que tienen las más jóvenes es conformar redes sin una estructura, redes sin que todas puedan ser voceras, lo cual es muy válido, que también es práctica de la agrupación que coordino, pero en el fondo lo que ellas han levantado son redes colectivas muy chicas, que generalmente no se preocupan de esto de la personalidad jurídica y cosas así. Ellas quieren que sean territoriales, de base. Hay otra forma de levantar, digamos, estas organizaciones, y muchas de ellas a veces no son conocidas, pero sí son muy conocidas en su territorio. Entonces, desde ahí se han ido fortaleciendo, han ido construyendo, digamos, mucha cercanía en los territorios, tienen mucha sororidad. Yo igual las admiro un poco, porque en el fondo, antes la forma de hacer organización era la única que conocíamos, ¿no? Ahora yo para mí, ojalá todas se organizaran, todas nos organizáramos, todas estuviéramos, participáramos en organizaciones de base, con una estructura, con, digamos, una vocera, o quien quiera ser vocera, porque igual es válido también, pero también es válido lo que ellas proponen. Yo encuentro que es un experimento bastante llamativo que se estén conformando redes lesbofeministas, que estén haciendo frente, digamos, a la violencia desde los territorios. Eso para mí es muy destacable.
Es muy cierto eso que tú dices, yo también lo he podido ver a través de ese programa. Hoy por hoy lo que la lleva, por así decirlo, lo que convoca es a formar colectivas, espacios más horizontales, territoriales, de base, las vocerías son súper amplias. Hace algunos años atrás, si había una organización que partía con, no sé, 6 mujeres, una era la presidenta, la otra la tesorera, la otra la secretaria, la otra encargada del vínculo con el resto del movimiento. Digo, había una mirada organizacional que hoy día está bastante puesta en cuestión también, porque eso ha generado ciertas castas de dirigencia que está ahí hace 10.000 años, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, nosotras también, o sea, mi agrupación, la agrupación que coordino también ha sido de repente cuestionada, ¿no? O sea, en el sentido de tener esta estructura, digamos, no tan estructura, porque nosotras igual también practicamos este tema horizontal. Entonces, en el sentido de que si bien hay una representación, yo tengo un cargo, se podría decir, como fundadora y coordinadora, igual tratamos que otras compañeras sean también voceras y que todas participen y tengan expertise en todos los temas. Entonces, yo creo que en ese sentido vamos compartiendo experiencias y vivencias y cada una aporta desde su lugar, digamos. Nosotros aportamos desde acá y las compañeras de las redes y colectivas de los territorios también lo hacen y todas nos respetamos y eso es lo importante.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con una activista, una mujer que hace más de 20 años que trabaja en nuestro país por la defensa de toda la lesbiandad. Conozca esa palabrita, lesbiandad. Ella es lesbo, feminista, y tantos años en este trabajo. Y uno se pregunta qué pasa en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de reclusión, de cuarentenas, de inseguridades múltiples, donde las mujeres son, lo dice todo el mundo, las que hemos pagado el costo más alto, volviendo al hogar, dejando de tener un ingreso remunerado, las más jóvenes obligadas a estar mucho en casa. Y todo esto ha generado un conjunto de situaciones que estamos comentando con Erika Montesino. Yo te quiero llevar a otro tema, Erika, porque la organización Rompiendo el Silencio, de la que tú formas parte, ha dicho que lesbianas y bisexuales deben estar incorporadas en las demandas del movimiento feminista. Yo me pregunto, ¿hay algunas de esas demandas que ustedes han señalado en vuestra organización que sean más acogidas que otras al interior del movimiento feminista, que estén más presentes en las organizaciones, tengan o no en su orgánica mujeres lesbianas en su interior?
Mira, creo que el incorporar incluso la palabra lesbiana en las declaraciones públicas todavía cuesta mucho. En el movimiento feminista, en las redes, articulaciones que hay de feministas y en las cuales también participamos. Siento que muchas coordinadoras, por ejemplo, como la coordinadora 8M, ha dado grandes pasos y muy ejemplificadores de incorporar, ¿cierto?, a todas las disidencias. Y no solamente nombrarnos como disidencias, sino que nombrarnos con nuestras identidades. Eso obviamente tiene que ver también con las más jóvenes que han irrumpido también en las organizaciones, los movimientos. Pero sin embargo, es lo que Rompiendo el Silencio dice, es que todavía hay espacios donde aún falta mucho más, digamos, yo todavía el otro día me encontré con una declaración por ahí que no, que querían que firmáramos y no nos nombraban. Entonces ahí yo le dije, pero ¿cómo compañeras a esas alturas todavía no nos nombran? Aquí es necesario nombrarnos porque nosotras siempre hemos estado con el movimiento feminista, siempre hemos estado en las luchas que a lo mejor no nos afectan directamente, pero ahí hemos estado peleando porque obviamente somos mujeres, también mujeres cisgénero, que estamos ahí, digamos, y bueno, y también las mujeres trans, pero sin embargo hay una especie como de omisión respecto a nuestras vivencias. Y obviamente que crear conciencia de esas demandas también ha costado, digamos, no sé si decir mucho, pero sí ha costado, digamos, su tiempo en que se vayan incorporando. Esas demandas tienen que ver sobre todo con estas violencias que vivimos también. No puede ser que se piense solamente en violencia en una pareja, por ejemplo, heterosexual, cuando también hay parejas lésbicas. No puede ser que, por ejemplo, se piense en acoso solamente a una mujer heterosexual, cuando nosotras también vivimos acoso por ir de mano de nuestra pareja del mismo sexo, o por ser visiblemente lesbiana, o por ser visiblemente camiona, por ejemplo, que es el nombre de la expresión de género que se le da a las más masculinas, por ejemplo. Entonces, ellas son las que reciben la mayor violencia en los territorios, por tener esa expresión de género masculina, reciben esa violencia. Entonces, esas cuestiones no están visibilizadas ni en declaraciones, ni en algo articulado. Cuando nosotras pedimos sumarse a nuestras marchas, por ejemplo, o cuando pedimos sumarse a nuestras declaraciones, hay reticencia, hay omisiones, no se suman, no hay entusiasmo, no veo el mismo compromiso. Entonces creo que el movimiento feminista está muy al debe, y cuando queremos yo creo que el movimiento feminista tiene que ser una, pero también incorporando a toda la diversidad de mujeres que existimos en él, visibilizando nuestras vivencias.
Erika Montesino, en los comandos presidenciales reina en este minuto un gran activismo. Dejo en claro que nuestra posición como Foro Ciudadano es informar. Nosotros no apoyamos candidatura alguna, pero sí queremos saber cómo están funcionando, cuáles son sus temas, cómo se van configurando los programas, para ver precisamente qué es lo que ahí está incorporado, ¿no? Y cuando ocurren asuntos inéditos, que ninguna campaña lo ha hecho, ni ahora ni nunca, digamos, sin duda que va a estar nuestro micrófono ahí queriendo acompañar los avatares de la política. Yo entiendo que en el comando de Paula Narváez se ha formado un equipo de diversidades, el que es paritario en géneros e identidades. Entiendo que tú la coordinas, la presides, Erika, no sé muy bien cómo se llama el rol. Me gustaría que nos expliques tu rol y además qué significa paritario en géneros e identidades.
Sí, bueno, yo estoy encargada del programa de diversidades de la candidatura de Paula Narváez. Ella me invitó a ser parte directamente, digamos, no fue con ningún intermediario, ella me invitó directamente, quizás reconociendo esta trayectoria, y yo acepté, quizás a lo mejor como independiente, porque yo no milito.
¿Tú no militas en ningún partido político?
No milito en ningún partido político, y de hecho yo estoy como independiente en ese espacio. Entonces, pero sí puedo decir que tengo simpatía por la candidata. Sigo teniendo mis cuestionamientos y críticas al conglomerado que la acompaña, eso no ha cambiado, pero sí creo que ella es una persona que puede realmente, muy muy acogedora, digamos, con nuestras demandas y que puede hacer una diferencia. Entonces, a lo que yo me refería con que el equipo que yo formé, que hemos formado, digamos, para recoger todas las inquietudes de todas las organizaciones, tiene que ver en que es paritario, digamos, entre hombres y mujeres cisgénero, digamos. Si nos ponemos en el binario, habemos, por ejemplo, en el equipo cuatro hombres gays y cuatro mujeres lesbianas, ¿ya? Ahí hay una paridad, entonces, de identidad también gay y lesbiana. Ahora tenemos una compañera trans, pero se van a sumar dos más. Entonces estamos tratando de que este equipo sea lo más amplio posible. Por eso yo dije de muy paritario de orientaciones. ¿Ya? Entonces en el fondo aquí no van a haber puros gays, por ejemplo, como a veces nos ocurre en muchos espacios, pero sí una gran presencia de lesbianas y trans, que es lo que a mí me preocupaba. Bueno, también estamos viendo a lo mejor una compañera que se identifique como bisexual también. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario que tenga la visión de todas esas identidades para construir el programa de la candidata.
A mí me parece, más allá de la candidata, me parece extraordinario el sentarse a pensar una propuesta país, una propuesta de gobierno con todos sus ministerios, una propuesta que desde el Ministerio de Defensa, no sé, en la Cancillería, todo lo que es un gobierno y no solamente el Ministerio de las Mujeres y la Equidad de Género, no, el gobierno entero. Pensarlo desde una lógica de lesbiandad, de lesbianismo, de bisexualidad, de transexualidad, pensar también incorporar a ese sector de la población como propuesta país, a mí me parece muy interesante, Erika, muy, muy interesante. ¿Hay algún...? Sí, dale. Sí, no, por favor.
Sí, de hecho, ¿cómo se llama? La propuesta principal que yo le hice a la candidata es que esto tiene que ser la columna vertebral, digamos, de todos los programas y coordinaciones que existen adentro del equipo de ella, digamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ya estoy en contacto no solamente con el equipo de género también y feminismo, sino que también tengo que tener reuniones, por ejemplo, con el equipo de economía. Nadie ha pensado, por ejemplo, que también nosotros tenemos que ver con la economía, por ejemplo, y también, digamos, con otros equipos de relaciones internacionales donde nosotros tenemos que exigir, por ejemplo, que se aprueben o que el gobierno de Estado, si es que llega a ser gobierno la candidatura, tenga que entonces validar, por ejemplo, ciertos artículos internacionales condenando, por ejemplo, a veces la violencia contra el LGBTI o empoderándonos en más derechos.
La violencia contra las mujeres lesbianas, transexuales, bisexuales.
No solamente es algo que, una área de diversidad y se queda ahí en diversidad. No, yo aquí lo que estoy proponiendo es que esto tiene que estar en todas y cada una de las áreas. Ojalá me vaya bien.
Y sí, claro, porque son temas muy centrales para un Ministerio de Hacienda, para un Ministerio de Vivienda, para un Ministerio del Deporte, para todos los ministerios que configuran el gabinete, que lo financia todo el pueblo. Las mujeres lesbianas también financian a todo el sector público a través de sus impuestos. Digo, no es un asunto de plata, pero quiero decir, hay una mirada cultural que es necesario que sea abierto en el país y que vamos a ver si las candidaturas se hacen cargo o no en sus propuestas país que tienen. Necesariamente te tengo que preguntar, Erika, ¿no tienes temor de que la organización que tú fundaste, Rompiendo el Silencio, de la cual eres su coordinadora histórica, yo entiendo que ahora estás hablando como activista, no como coordinadora de Rompiendo el Silencio, pero inevitablemente uno te conoce desde ahí y continúa siendo, evidentemente. ¿Paga algún costo la organización por esta suerte de posicionamiento? Porque aunque tú seas independiente, el hecho de estar en el comando de una candidata necesariamente te acerca a las posiciones políticas de ese sector.
Claro, no, sí, entiendo lo que me preguntas. Mira, yo esto lo conversé antes con mis compañeras, no fue una decisión que yo tomara así, dijera sí, por supuesto, vamos, adelante. Yo igual claro. Pedí que se me diera un tiempo para conversarlo con mis compañeras y ellas obviamente no pusieron ningún, digamos, impedimento, pero sí obviamente respetar el acuerdo que tenemos, digamos, en la organización, que es que nosotras como integrantes de la agrupación podemos tener militancias políticas en partidos políticos, podemos tenerlo, pero tenemos que hacerlo a nuestro nombre y no involucrar a la agrupación. Ahora, entiendo que obviamente que como soy una activista histórica, se podría decir,
y pública
de esta agrupación, claro, se puede entender como que es la agrupación la que está ahí, pero sin embargo yo he tenido mucho cuidado, ahí todavía tengo que estar llamando la atención un poco del equipo de comunicaciones del comando, mucho cuidado en que no se mencione a la agrupación solamente, bueno, en ciertas instancias que, por ejemplo, yo como fundadora, porque es parte de mi historia, pero no yo ir y decir la agrupación piensa esto o la agrupación apoya, por ejemplo, a la candidata. Eso no es así. Entonces, porque en mi agrupación hay diversas posturas políticas, ¿no? Hay unas por aquí, por allá, otras que coinciden conmigo, pero hay otras que no. Entonces, la agrupación no tiene, digamos, no, puede ser apolítica, pero no quiere decir que sea política. En el fondo, de agrupaciones de izquierda, pero sus pensamientos, ideologías son de diferentes partes de la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que confío en que no va a afectar a mi agrupación esto o que vaya a tener un costo. Puede tener un costo, a lo mejor va a tener un costo para mí, pero como muchas cosas en mi vida, estoy dispuesta a aceptarlo con coraje, porque en el fondo, como he tenido este coraje hasta ahora, ¿no? Porque en el fondo quiero aportar a esos cambios y si se me está dando, y siempre he querido aportar al espacio de las políticas públicas, por ejemplo, el Estado, el gobierno, siempre he querido aportar ahí. Y si se me está dando esta oportunidad, no quiero dejarla pasar. Sin ninguna, digamos, ¿cómo se llama?
Pretensión.
Pretensión, ¿verdad? Porque mucha claro. gente me pregunta, a lo mejor quieres ser ministra. No, no, nada de eso. A mí lo que me importa aquí es el camino, lo que vayamos a conseguir con estas demandas, lo que vayamos a transformar, más allá de un puesto. De hecho, si vuelvo después a ser activista, como siempre, yo de buena gana, eso en realidad nunca voy a dejar de ser.
Erika Montesino, le agradezco mucho conversar aquí en Foro Ciudadano de manera amplia lo que está pasando con la lesbiandad en este nuestro país. Un abrazo grande, Erika.
Muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias, Miki.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.